There's a dream I feel so real, so real. All the world in yawning on the world that's one. Gathering to
Semina Verbi, un programa sobre diálogo interreligioso con el padre Juan Manuel Luceta.
Pues aquí estamos, una semana más, queridos oyentes, en este espacio dedicado a las religiones, que como ustedes saben, estamos abordando la religión del Islam. Estas semanas atrás los programas los dedicábamos a ir haciendo una aproximación previa, desde lo que sería una perspectiva occidental, a los datos de la tradición islámica. Una descripción, en primer lugar, de los componentes de esa tradición islámica, Corán, Siras y Hadiths, y después los estudios que también desde este ámbito occidental se han ido haciendo de ellos y las conclusiones a las que se fueron llegando. Y en este programa lo que haremos será ya entrar en los datos de esa misma tradición islámica, tal cual los podemos encontrar en los diversos manuales. Procuraremos en este primer programa entrar en la vida de Mahoma, una descripción de quién fue este personaje, según esos datos, repito, de la tradición islámica. Y más adelante veremos el hecho fundamental de la vida de Mahoma, que fue el momento en el que, según esa tradición, repito, viene el arcángel San Gabriel a comunicarle el contenido del Corán, que luego él irá predicando y que luego se recogerá en el libro escrito, tal cual lo podemos nosotros consultar ahora. Pero antes de entrar en eso, en esa parte central del programa, en la vida de Mahoma, vamos en este primer momento de este programa de hoy a los retales de vida. Quería centrarme durante este tiempo de cuaresma principalmente en conversiones de musulmanes que han pasado al cristianismo. ¿Y esto por qué? Pues porque lo que vamos a ir apreciando en todas ellas es el descubrimiento de parte de esto de los musulmanes de la persona de Jesucristo. La conversión a la que se nos llama en cuaresma no es tanto dejar esta o aquella forma de actuar, que también, sino que principalmente es mirar a Jesucristo, que nos dice sígueme, con una mayor fidelidad, y por amor a él pues uno deja bienes temporales, como nos indica el ayuno, por amor a él uno busca más el encuentro personal con ese Jesucristo que nos llama, que es la oración, por amor a él y buscando darnos a él, nos entregamos también a los demás. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, que esto es la limosna. Bueno, pues el episodio o el retal de vida que hoy quería presentar no es una conversión actual de este tiempo, sino que hace ya unos 5 años que saltó a los medios el caso de Ilyas Khan, un antiguo musulmán nacido en Inglaterra, hijo de emigrante pakistaní y de madre inglesa. Él lo que viene a presentarnos en su conversión es esto mismo que indicaba, como lo que le atraía ya desde pequeñito de los amigos, de la pandilla, el ambiente en el que se movía, de la tradición familiar también por parte de la madre, lo que le atraía del cristianismo era Jesucristo. Y dice él, yo no sentí rechazo por el Islam, sino más bien atracción por Jesucristo. Y esto es lo que le llevará a mitad de su vida, en madurez, a bautizarse cristiano. Cuenta él un poco el recorrido, el itinerario que le lleva hasta ahí. De los 4 a los 17 años recibió la formación islámica que corresponde a un joven musulmán. Iba a la mezquita, aprende el Corán, muchos pasajes de memoria, incluso llegó a hacer la peregrinación a la Meca, parte de lo que se viene a denominar los 5 pilares del Islam, la peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida. La atracción que ya indicábamos antes, la atracción que sentía por Jesucristo, se hizo más fuerte cuando tenía 18 años. Le tocaba realizar sus estudios universitarios y entró en una residencia universitaria del Opus Dei en Londres. Dice él, yo era un adulto joven que se hacía preguntas y buscaba razones. En la biblioteca del centro empezó a leer a los padres de la Iglesia. Primero a Orígenes, autor del siglo III, del ámbito geográfico egipcio, y después al famoso San Agustín. También cayó en sus manos las obras, los libros del teólogo Hans Urs von Balthasar. Muchos de los oyentes seguro que habrán oído hablar de él. Dice, de quien dice, me guió muchos años en mi viaje. Y allí, en este ambiente, esta residencia universitaria, de la mano de estas lecturas, del contacto con sus compañeros, empieza vida de oración. Quizá, indica él, podría haberse convertido ya entonces, a la edad más o menos de 20 años, pero le retenían varias cosas. Por un lado, no quería dañar a sus padres, que le habían educado ya en el Islam, eran ellos mismos musulmanes. Por otro lado, sigue diciendo, comenta él con sencillez, que en ese instante no tenía las agallas para ser recibido en la Iglesia ni para recibir la instrucción formal, algo que le condicionaba, y por lo que se refiere a esto, a la necesidad de agallas, es su valoración de lo que sería su paso al cristianismo. Sería considerado como apostasía y, conocedor de la reacción que podría suponer en la comunidad musulmana esa apostasía, en muchos países de mayoría islámica, saben ustedes que está penado con la muerte. En otros lugares no llega a tanto, pero hay un castigo siempre severo. Se ve de la mano de esa tradición islámica, se ve siempre la apostasía como el más grave de los pecados. Ya, si acaso en algún programa entraremos en algún artículo o en algún comentario a este tema. Pues el conocedor de esto, de esta gravedad de la apostasía, no se vio con empuje suficiente para dar el paso en ese momento. Así que se mantuvo muchos años como una especie, él se llamaba a sí mismo católico oculto. Termina su carrera, comienza su trabajo, él es un financiero de éxito y viaja a Hong Kong, a Asia, haciendo negocios. Estamos en la edad de los 24, 25 años. Allí en Hong Kong, en otro ambiente que no era el familiar, donde le conocían y le podían seguir sus movimientos y delatarse, él allí en Hong Kong va a misa los domingos con regularidad. Cuando viene a Inglaterra, dos cosas le seguían condicionando. Por un lado, esto que decíamos del ambiente familiar. Por otro, un paso que da en el ámbito de los negocios también, de la apuesta por un pequeño club inglés, el Accrington Stanley, equipo antiguo de los orígenes del fútbol inglés en el siglo XIX, que está en ese momento en situación de quiebra técnica. Él decide apoyarlo económicamente y comenzar una campaña de captación de socios para reflotar este equipo. A él le apasionaba el fútbol y ve en este momento, en esa situación de este equipo, ve una posibilidad no solo de negocio, sino de trabajar en una línea que a él le satisfacía bastante. Bien, pues fue presidente de este equipo inglés desde el año 2009 hasta el mes de mayo del año 2012. Bien, pues es en ese año, con la edad de 35 años, cuando ya se decide a bautizarse. En la decisión tiene mucho que ver un momento de gracia de Dios de la mano también de la Virgen María. Hace unos programas hablábamos de un chico argelino que, escuchando Radio María y en la recitación del Rosario, de las Ave Marías, Dios aprovecha para tocar su corazón y llamarle al bautismo. Pues en el caso de Ilia, el momento y el contexto del que Dios se sirve es el arte, y una estatua de la Virgen María famosísima. Se encuentra en Roma. Entra en la Basílica de San Pedro, está recorriendo la Basílica, como tantos otros visitantes que se dan, muchos de ellos simplemente por turismo, no por inquietud religiosa, y al pasar por al lado de la Pietà de Miguel Ángel, cuenta él. Estaba allí, junto a la Pietà, y recuerdo que volví literalmente sobre mis pasos, atraído por una combinación de varias cosas. Y pensé, este es Dios, realmente este es Dios. Y comenta él, recordemos que una de las cosas que el Islam tradicional ve como herejía es igualar a Jesús mortal con Dios. Ese es el obstáculo más importante con el que un converso musulmán tiene que enfrentarse intelectual y emocionalmente. Y concluye, pero en ese momento, ante la Pietà, me di cuenta, a través de la pura emoción, que la verdad de nuestra religión es simple y directa. Recuerdo ese momento con exactitud. Aún me conmueve hasta las lágrimas. No había ninguna duda en mi mente. Era tan claro. Me temo que me sería imposible articular ese sentimiento con simples palabras. Si hubo un antes y un después, ese fue el momento. Y después de ese momento es cuando, como ya comentábamos antes de leer este testimonio suyo, es cuando él decide bautizarse. Desde entonces, siendo una figura habitual en la prensa deportiva inglesa, su nombre a menudo ha figurado como el filántropo musulmán convertido al catolicismo que compró el Accrington Stanley. Esto le trajo incomprensiones, persecuciones, incluso amenazas. Cuenta él, he recibido una buena ración de correos con amenazas de violencia y comentarios llenos de odio, pero me comporto con lo que espero sea una dignidad sencilla y me niego a dejar que mi vida esté gobernada por el miedo o por precauciones indebidas. No obstante, a pesar de que se muestra ante todas estos correos, estas amenazas, con esta dignidad y esta grandeza de corazón, lamenta él que las reacciones sean así. Y dice, me provoca una gran tristeza en mi corazón contemplar gente que usa el Islam para justificar sus acciones violentas. No solo son actos no islámicos, sino inhumanos, y no tienen nada que ver como veo yo el Islam como religión. Creo, continúa diciendo, que podemos decir que el Islam y el cristianismo son primos lejanos. Fui criado como musulmán, estuve en Medina y en la Meca, y puedo ver y valorar sus cualidades inherentes. Pero también debo admitir que la diferencia entre ambas religiones es enorme. Yo celebro el hecho de que Jesucristo es amor. Es una afirmación simple y es la diferencia que lo define. Bueno, pues aquí dejamos este testimonio, la atracción de Jesucristo y el descubrimiento en él de Dios amor. Jesucristo que nos ama. Y vamos a escuchar una primera canción que pues es un eco de esta experiencia de Ilian. Él ha llegado a Jesucristo, ha descubierto en él el amor. Bueno, pues es una canción que tal vez muchos de los oyentes conocerán, que es la canción de El Milagro, de Marcos Vidal, un autor evangélico de la Iglesia Protestante, que nos habla de la experiencia de uno que ha vivido lejos del Señor y que ha experimentado en su vida el milagro, por eso el nombre, de haber sido buscado por el Señor, acogido, sanado las heridas. Y el estribillo lo dice así: he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y cuando va a mirar al Señor y va a esperar tal vez de él que le reproche, descubre cómo el Señor dice que no pasa nada, que la alegría de su corazón es que se encuentre de nuevo en la casa del Padre. Pues vamos a escuchar esta canción dándole gracias al Señor, porque en el tiempo de Cuaresma vuelve a mostrarnos ese amor, lo contemplaremos de manera eminente en la Pasión, y vamos a pedirle que nos siga cautivando, atrayendo, Él con este corazón tan grande que nos ha llevado con tanta misericordia y tanta paciencia, como decía el apóstol Santiago. Considerad, hermanos, que la paciencia de Dios es nuestra salvación. Y pidámosle que nos siga convirtiendo a Él en este tiempo de Cuaresma. Pues escuchamos ya esta canción.
Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el rey, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados de pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.
Pues ya estamos de vuelta, después de escuchar esta hermosa canción, El Milagro, de Marcos Vidal, que nos ponía en perspectiva de el tiempo de Cuaresma, esta llamada que el Señor nos hace a dejarnos amar por Él, acudir a Él, a su corazón, para que Él nos lleve al redil y allí nos regale, nos cuide, como solo Él sabe hacer. Y abordando ya en este espacio central de nuestro programa el tema que enunciábamos al comienzo, la presentación de los datos tradicionales del Islam, las líneas identitarias principales, queríamos comenzar esta presentación con la figura de Mahoma. Al decir tradicional, recordamos que nuestro propósito era, en los dos programas anteriores, exponer los diversos estudios occidentales que vienen a abordar desde una perspectiva científica, histórica, lo que hay de trasfondo de estas tradiciones, llegando a la conclusión, ya veíamos, cómo lo que se extrae de las fuentes, el Corán, las Siras y los Hadiths, lo que se extrae de ahí, es el resultado de un proceso que comprendería desde el siglo IX, finales del VIII, principios del IX, hasta prácticamente el siglo XIII, y cómo lo que va apareciendo en esos relatos tradicionales sería el resultado de los avatares históricos que se dan durante todo este proceso, este arco de tiempo que hemos descrito. Es ya en ese siglo XIII cuando se asienta definitivamente todo lo que nosotros ahora conocemos de Mahoma, del surgimiento del Corán, de bueno, las líneas principales identitarias islámicas a las que ya nos referíamos. Y lo que vamos a procurar ahora es presentar esos datos tradicionales. Si uno va a una enciclopedia de las religiones o lee algún manual o algún libro específico sobre Islam, normalmente lo que van a recoger es lo que vamos a ir exponiendo ahora. Ya decíamos cómo a la hora nosotros de situarnos ante estos datos, diríamos, no es desde el positivismo historicista, en el sentido de que si no hay documentación, si no hay reflejo, de alguna manera, de lo que ha ido sucediendo, quiere decir que es mentira, que no existió. Bueno, es cierto que es extraño que no haya ese reflejo o esa documentación, pero nosotros optamos por respetar lo que es la tradición y darle un cierto valor en tanto que es el relato que se ha ido transmitiendo en el ámbito islámico, pero lo mismo pudiéramos decir de ciertos relatos dentro de la Iglesia Católica, se ha ido transmitiendo y ha sido aceptado por generaciones y generaciones. Sería ideal, sería algo deseable que siempre hubiera ese reflejo, esa documentación, pero mientras tanto, pues diríamos, es un dato tradicional que tiene su cierto peso y cierto valor. Bueno, pues dicho eso, y abordando ya, como indicaba, la figura de Mahoma, lo primero tendríamos que hacer una somera presentación del espacio geográfico, demográfico también, religioso, en el que va a nacer Mahoma y en el que se va a dar el surgimiento también del Islam. Nos situaríamos en la península arábica. Previo al nacimiento de Mahoma, esta península, que está poblada principalmente en las costas, un clima más benévolo, una población dedicada principalmente a la pesca o al comercio marítimo, mientras que en el interior de la península arábica, clima desértico, están los clanes familiares, nómadas, dedicados o a la ganadería y al traslado de esa ganadería de un oasis hacia el otro, o también dedicados al comercio, al traslado de mercancías por el interior de esta península arábica, desde un centro comercial al otro. Religiosamente, la religiosidad viene marcada por cada clan familiar. No hay una religión homogénea, sino que se da todo tipo de formas religiosas, tanto influencias externas, de religiones constituidas externas, como religiones de corte más eminentemente familiar, de tradición familiar. Politeísmo, enoteísmo. El enoteísmo sería un politeísmo en el que una divinidad es la principal, las demás subordinadas. Incluso clanes familiares de religión monoteísta. Parece ser que el clan familiar de Mahoma estaría dentro de estos últimos. Bueno, pues en este horizonte demográfico, geográfico, de dedicación, de trabajo religioso, tendríamos también que situar nuestra atención en la Meca, un lugar, una ciudad poblada dedicada principalmente al comercio. Y en el centro de ella, un gran santuario, santuario de la Kaaba, que existía antes de la llegada de Mahoma y del surgimiento del Islam, dedicado este santuario a, se dice en los estudiosos, en los estudios, a más de 300 divinidades. Sería algo así como un lugar de referencia para todos esos comerciantes que llegan a hacer el desembarco de unas mercancías, a cargar otras, en ese tiempo, en ese ínterin, entre la llegada y la partida, para que puedan cada cual dar culto a su divinidad. Hay en ese santuario de la Kaaba una hornacina, una pequeña representación de su divinidad a la que le pueda ofrecer sus oraciones, sus ritos determinados. Y entre todas estas divinidades, una principal que tiene por nombre Jubal. Algunos hacen derivar Alá de este nombre de la Kaaba, Jubal. Sería el señor de la Kaaba, el señor principal. Bueno, pues es en este contexto donde ya situamos a Mahoma, este personaje. Nace, según los datos tradicionales, más o menos en el año 570 a.C. No ha empezado todavía la cronología musulmana, islámica, que es o hace coincidir su comienzo de era en la Égira. Año 622 era cristiana, año 0 en la era islámica. Bueno, pues surge este personaje, nace 570 a.C. Sus padres son Adalá y Gémina. Bien, antes de seguir adelante, explicar o simplemente comentar cómo los nombres que vamos a ir citando, tal vez alguno de los oyentes ya ha escuchado o ha leído y, bueno, le pueda resultar extraño ciertos nombres. El problema sería la transcripción de las grafías árabes, que no siempre hay una concordancia a la hora de expresarlo en grafías árabes occidentales de a qué equivale cada grafía árabe. Entonces, de ahí que vengan distintas pronunciaciones de los nombres, incluso puedan parecer personas distintas. Bien, dicho lo cual, los padres de Mahoma, Atalá y Gémina, mueren pronto. Al padre no le conoce Mahoma, a la madre la pierde cuando Mahoma tiene 7 años. Y en ese instante queda al cargo de su tío Abu Talib, que es comerciante. Se dedica a esta tarea que decíamos antes, traslado de mercancías por el interior de la península arábica. En este trabajo con su tío, los biógrafos tradicionales nos explican cómo Mahoma pudo conocer muchísimas realidades diversas, tanto los clanes familiares a los que nos referíamos, que luego, pues muchos de ellos se integrarán en el Islam naciente, como también el hecho o el fenómeno religioso, todo ese abanico de posibilidades que hablábamos, inclusive la presencia de cristianos y sobre todo de judíos en esa península arábica, en esos clanes que hemos indicado. Bueno, pues parece ser que en esos viajes conoce toda esta riqueza, que luego se va a ver reflejado, por ejemplo, en las páginas del Corán. Bueno, pues es también cuando está dedicado a este negocio, a este trabajo del comercio, donde va a conocer a la que va a ser la mujer de su vida, Khadija o Khadija también. Digo que la mujer de su vida porque mientras está con ella, pues permanece fiel a ella. Cuando muere Khadija, Mahoma ya está en esa etapa en la que se está consolidando esta comunidad islámica incipiente, la Umma, y llegará a tener hasta 9 mujeres y 3 concubinas de las que se saben los nombres. Bueno, pues con Khadija, mientras está con ella. Esta mujer era viuda, tenía 40 años, Mahoma se casa con ella cuando él tiene apenas 25. Ella 40, y era viuda de otro comerciante, con lo cual, al casarse Mahoma con Khadija, consigue la empresa de esta viuda y se dedica ya con sus propios camellos a este negocio que había aprendido con su tío Abu Talib. De esta mujer, de Khadija, va a tener 4 hijas, mujeres, y le nacen algunos hombres, pero no le sobreviven mucho tiempo. La más famosa de las hijas de Mahoma es Fátima. Ya nos referimos a ella cuando explicamos el surgimiento del Islam chií y su diferenciación o su distanciación del Islam suní hace algunos programas. Y este nombre de Fátima pues nos retrotrae o nos evoca el pueblecito portugués donde hace 100 años ahora se aparece la Virgen María. Bueno, pues parece ser que el hecho de que este pueblo portugués se llame así es o proviene del tiempo de la dominación musulmana también en aquel territorio. Los que, digamos, dan origen a esa población le ponen este nombre en honor de la hija de Mahoma. Bueno, pues este es el contexto. Los datos que podemos dar de Mahoma. Estando ya casado con Khadija, los biógrafos nos hablan de un periodo o una época de una cierta crisis personal en Mahoma. Ahí los biógrafos dan diversas explicaciones. Algunos dicen que el motivo de su crisis es económico, pues como tantos, por desgracia, de nuestros conocidos, nuestros familiares, tal vez alguno de los que esté escuchando el programa, pues entiende que cuando falta la economía o el pan, pues esto es una situación difícil. Mahoma parece ser que pudo ser esto la causa. Y hay otros biógrafos que la razón o el motivo de esta crisis vendría más bien de motivo religioso. Indicábamos cómo el clan familiar de Mahoma es monoteísta, y tiene su momento de crisis de fe o de interrogantes profundos en el contraste con la religiosidad de la Meca, politeísta o enoteísta, Jubal y el resto de divinidades y además todas las de los comerciantes que llegan por allí. También le solivianta mucho interiormente el hecho de que en torno a este santuario pues hay un verdadero negocio de una casta religiosa que explota económicamente la Kaaba. Todo esto, como digo, pues le lleva a él a momentos de reflexión, ya sea lo económico, ya sea esto, le lleva a momentos de reflexión, de búsqueda de respuestas. Y algunos biógrafos señalan en la forma de tratar de solucionar este problema suyo una muestra de ese conocimiento de lo cristiano específicamente que ha podido adquirir en sus viajes comerciales por toda la península arábica. Nos referimos a cómo él lo que hace es se separa del campamento, busca en los montes aledaños a la Meca, en las cuevas, el lugar propicio para dedicarse esto, pues a la oración, a la meditación, etcétera. Pues es en una de esas cuevas, del monte Hira en concreto, donde va a suceder lo que decimos uno de los acontecimientos principales de su vida, que va a marcar no solo su propia existencia, sino la de tantos y tantos otros después en la historia de la humanidad. El Corán se refiere a esto, a lo que sucede allí, como la noche del destino. Estando Mahoma en esa meditación, recibe la visita del arcángel San Gabriel, que viene con una misión que es hacer descender el libro, con mayúscula, persistente, que Dios tiene con él, junto a su trono, desde antes de la creación del mundo, y que ha ido mostrando diversos instantes a la humanidad. De todo esto, bueno, pues ya hablaremos con más detenimiento cuando expliquemos el Corán. Bueno, pues ha ido revelando su contenido y llega a la revelación definitiva, que es con Mahoma. Desciende este libro de manos de Gabriel a Mahoma. Y el resultado primero de esta visita de Gabriel a Mahoma es de temor. De forma que Gabriel le tiene que decir, no temas, porque soy el ángel del Señor. Leemos en este punto la descripción de las siras. Dice, finalmente llegó el día en que Dios comunicó a Mahoma su misión profética. Fue un lunes, día 18 del mes del Ramadán. Entonces Dios mandó a Gabriel con la orden de revelarse a Mahoma y de llevarle el mensaje de su misión profética y de la sura del Corán dicha o llamada Ikra, la primera que Mahoma recibió de él. En esa, hacemos paréntesis, en esa sura lo que le dice el ángel es que recita. La expresión en árabe sería Ka'aram, recita, que de ahí vendría la raíz de Corán. El Corán sería el resultado de la recitación, o asimismo pudiera traducirse el Corán como la recitación de lo que el arcángel San Gabriel le viene a traer. Bueno, pues se le aparece así Gabriel y le dice, yo te saludo, Mahoma, apóstol de Dios. Mahoma se aterró, creyendo haberse vuelto loco. Se levantó y se dirigió al precipicio con la intención de suicidarse, precipitándose desde lo alto del monte. Gabriel lo cogió entre sus alas de manera que no pudiera avanzar ni volverse atrás. Entonces le dijo, Mahoma, no tengas miedo, porque tú eres el profeta de Dios y yo soy Gabriel, el ángel de Dios. Mahoma permaneció inmóvil entre las alas. Después Gabriel añadió, Mahoma, lee. Mahoma respondió, ¿cómo? Si no sé leer. A lo que Gabriel respondió, lee en el nombre de tu Señor, que ha hecho todas las cosas y ha creado al hombre de sangre coagulada. Señor, lee, tu Señor es el generoso por excelencia. Es aquel que ha enseñado la escritura a los hombres y todo aquello que no saben. Entonces Gabriel lo dejó en aquel lugar y desapareció. Bueno, pues este era el relato de las siras, en concreto la de Al-Tabari. Vemos así también a manera de comentario ligero o telegráfico de este relato, vemos en el trasfondo en la anunciación del ángel a la Virgen María, incluso, no temas, porque yo soy el arcángel de Dios, tal. Y el anuncio de cuál es su misión, al final el ángel se retiró, ¿eh? Igual que en la Anunciación, como nos lo relata San Lucas. Bueno, pues allí ha sucedido algo, baja Mahoma, según cuentan también las biografías tradicionales, un tanto descolocado, descompuesto, tanto que su mujer, Jadicha, se asusta y le interroga, bueno, ¿y qué te ha pasado? Le cuenta Mahoma. Parece ser que, a pesar de esto, de la claridad del relato, el propio Mahoma no ha tenido en un primer momento la lucidez para saber interpretar o explicar lo que allí ha pasado. Y al contarle a su mujer todo aquello, el consejo de su mujer es ir al tío y entre los tres, pues, mirar qué ha podido sucederle. Entre el tío y la mujer, Jadicha, son, parece ser, los que le confirman en que todo esto viene del cielo, que él es un profeta y que se ha de dedicar a la predicación de este mensaje que ha recibido de manos del arcángel San Gabriel. Y se abre aquí, pues, esta nueva etapa de la vida de Mahoma. Hay una etapa que diríamos, una parte que diríamos, la etapa específicamente religiosa, antes de la égira. Esta etapa religiosa se caracteriza por una predicación de un mensaje eminentemente, pues eso, religioso, de que le demos este nombre a esta etapa. Un mensaje religioso bastante sencillo: la existencia de un solo Dios que tiene un deseo, una ley que quiere comunicar para que los hombres la sigan, esta ley. También se presenta a veces la ley como camino que hay que recorrer. El hombre ha de someterse a este deseo de Dios y al final lo que habrá es un juicio. Este único Dios que ha dado ley juzgará a los hombres. Si han seguido su ley, tendrán como resultado el paraíso, y si no, pues tendrán como resultado la condenación. Para reforzar el mensaje y la importancia de seguir esa ley, tanto el paraíso como el infierno coránicos, tal cual lo presenta el Corán, son dos descripciones muy efectistas. Se exalta en el paraíso pues una serie de placer, de beneficios que uno va a alcanzar allí, y con esto pues se anima a los oyentes a anhelar el paraíso y todo lo que allí uno va a tener. Y al contrario, se subraya toda una serie de descripciones muy gráficas, muy desde el plano sensible, los tormentos del infierno, para que los que están escuchando teman ir ahí y con más facilidad se sometan a lo que Dios les está pidiendo. Bueno, pues esta primera parte de la predicación de Mahoma en la Meca queda luego consignado en unas 70 suras de las 114 de las que está compuesto el Corán. Son suras, morfológicamente, la forma, son suras muy sencillas, muy mensajes muy, muy escuetos, y la temática muy repetitiva en este sentido. ¿Cuál es el resultado de esta predicación? Pues muy pronto comienza, por un lado, las conversiones. Uno de los primeros que sigue a Mahoma es uno de sus sobrinos, Alí, el que luego ya sabemos será el protagonista del conflicto con Abu Bakr por el califato, y es lo que dará origen después a la escisión de chiitas y sunnitas. Bueno, pues Alí es el primero, y después van a seguir del ámbito primero familiar y después de los habitantes de la Meca, van a seguirle a Mahoma cada vez más personas. Y esto pone en guardia a las autoridades religiosas de la Meca. Uno de los datos que no es difícil de comprender, en cierto sentido lógico, es cómo ellos ven con sospecha el hecho de que este hombre, Mahoma, esté predicando la existencia de un solo Dios, y por consiguiente que todo lo que se está haciendo en el santuario de la Kaaba, el culto a diversas divinidades y toda la repercusión económica que esto trae para la ciudad, pues que no tiene legitimidad y hay que terminar con ese estado de cosas. De ahí que se vaya recrudeciendo la persecución. Hay un primer conato que lleva a Mahoma a enviar a una delegación de la gente que ya le sigue a Etiopía. Y ahí, según la tradición, el rey de Etiopía, que es cristiano, les recibe bien, les acoge. A la vuelta, estos seguidores de Mahoma cuentan la buena experiencia que han tenido allí, y esto quedaría reflejado en algunos mensajes del Corán, como con los cristianos hay una afinidad y son gente bendecida también por Dios. Bueno, pues después de este primer ensayo de salida de la comunidad islámica, este grupo pequeño que va a Etiopía, llega el instante en el que se da ya la salida definitiva. La persecución arrecia y llega la primera muerte. Uno de los discípulos de Mahoma es asesinado por los, digamos, la casta religiosa del entorno de la Kaaba. Y determina esto a Mahoma a huir o salir de la Meca en dirección a Medina. Esto es lo que se conoce como la Hégira, que tiene lugar en el año 622 de la era cristiana. Ya nos referíamos a este dato hace unos momentos. Bueno, pues este instante de salida de la Meca hacia Medina, en origen oasis de Yatrib, ese es el nombre. Medina sería la traducción de la ciudad del profeta, o el lugar del profeta, Medina. Bueno, pues este hecho de la salida, la Hégira, lo consideran los musulmanes también como el nacimiento oficial del Islam. Aunque ya había una pequeña comunidad que había escuchado a Mahoma, que lo seguía, en realidad este sería el momento en el que surge el Islam, la Hégira. Los estudiosos han visto el paralelismo que se da en este dato con el dato bíblico del Éxodo, el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, que es sacado, lo estamos escuchando todos estos días, en el oficio de lecturas, en la liturgia de las horas de la iglesia, todo el proceso por el que Dios saca a su pueblo de Egipto y lo conduce por el desierto hacia la tierra prometida. Bueno, pues como decía, algunos estudiosos marcan el paralelismo entre la Hégira y el Éxodo. Y llegan a este oasis de Yatrib. Vamos a abordar esta nueva etapa ya en próximos programas. Tenemos que ir concluyendo este corpus central de este programa de hoy. Seguiremos en programas sucesivos presentando someramente, como lo estamos haciendo, estos datos tradicionales. Y vamos a escuchar en este día 18 de marzo, previo al día de San José, día 19, que como todos ustedes sabrán, entre otras cosas, porque San José es tan grande que se le toma como patrono no solo de los carpinteros, también de la buena muerte, de la intendencia. Bueno, pues ya saben muchos de los oyentes que también es patrono del seminario. Y la razón es porque formó el corazón del sumo y eterno sacerdote de Jesucristo. Tuvo su labor, su tarea de educación humana, incluso también religiosa, como nos marca San Lucas, ¿no? Bajó a Nazaret y allí crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Luego hubo en ese proceso de crecimiento una labor, pues como en todos nosotros, de nuestros padres, pues una labor de San José. Y a él se le encomiendan las vocaciones sacerdotales para que lleguen a ser imagen del único y gran sacerdote Jesucristo. Bueno, pues en esta clave o en este horizonte de día del seminario y de oración por las vocaciones sacerdotales, vamos a escuchar esta canción de Gonzalo Mazarrasa, que habla del seguimiento de Cristo. ¿Tú no has pensado alguna vez que el Maestro te llama y te dice, sígueme? Pues vamos a escuchar ya esta nueva canción.
¿Tú no has pensado alguna vez que el Maestro te llama y te dice, ven y sígueme? Tu carrera, tus planes, tu novia, ¿qué más da? Pon la mano al arado y no mires atrás. Todavía recuerdas cómo fue. Él pasaba a tu lado, tú te volviste a ver. Ahora todo ha cambiado, ya nada será igual. Él es quien te ha llamado, no te puedes negar. Aunque aún te preguntes el por qué, Dios tiene sus caminos, tú lo sabes bien. Como niño en sus brazos, aprende a confiar. Para llegar al cielo, has de hacer su voluntad. ¿Y tú lo has pensado alguna vez? Dejar tu trabajo y tus redes para irte con él. A la orilla del lago se encuentra la verdad. El camino y la vida, no le hagas esperar. ¿Y tú lo has pensado alguna vez? Que el que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que ahora la pierda la encontrará. A la vuelta del tiempo está la eternidad. ¿Y tú has pensado alguna vez en todas esas almas que aún no tienen fe? Si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer? Escucha la llamada que vas a responder. ¿Y tú has pensado alguna vez que lo que tú no puedes, sí lo puede él? Levanta la mirada hacia la Virgen fiel. Pregúntale a la esclava qué has de hacer, qué has de hacer. ¿Y tú has pensado alguna vez? Para dársela a él. Jesús crucificado tiene sed, tiene sed. Y tú lo has sentido tú también. Su mirada en tus ojos y su voz suave y firme a la vez. Y vende lo que tienes, tus proyectos también. Da el dinero a los pobres y luego ve. Sígueme, 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 ven y sígueme. Vende lo que tienes, dame de beber, tengo sed, ven y sígueme. ¿Y tú has oído?
Del seminario y día de oración. Nosotros cuando estábamos ahí en el seminario en Toledo, todos los jueves pedíamos al Señor, danos más y mejores vocaciones, que haya muchos y santos sacerdotes para bien de toda la Iglesia. Danos más y mejores vocaciones, que haya muchos y santos sacerdotes. Y no tenemos tiempo para más, simplemente como otros sábados, remitirles a la página web si quieren consultar este contenido o el de otros programas, sea de Semina Verbi o de otros de la parrilla de la radio, en la página web, en los podcasts. Ahí lo tienen ustedes todo colgado para que lo puedan descargar, escuchar despacio. Y agradecerles una vez más su atención y remitirles para la semana que viene, en la que seguiremos, si Dios quiere, exponiendo esto, los datos tradicionales del Islam. en concreto de la figura de Mahoma, como estamos haciendo. Pues nada más, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta. What I can be.